Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9 en punto de la mañana de hoy. Le acompañan con Marjorie Siles y en controles el día de hoy nos acompaña Lester Arcia. Demos gracias a Dios por este nuevo día. Hoy, como el jueves pasado, seguiremos hablando sobre el legado de los mártires jesuitas en su 30 aniversario. Y para ello nos acompaña el profesor y arquitecto Alberto Solórzano. Muchas gracias, profesor, por brindarnos su tiempo el día de hoy.
Buenos días, Marjorie, mucho gusto. Marjorie, ¿verdad?
Sí.
Sí, gracias por invitarme a Retos de la Pastoral, siempre es un placer para mí. Le avisé a mis compañeros y amigos que estoy en la radio para que me puedan escuchar, pero nunca tengo el enlace, pero ni modo, solamente dibujé en Radio Universidad.
Claro que sí, ya le brindaremos el enlace para que puedan buscarlo y si desean unirse a nuestra conversación. E invitamos a que nos comparta el evangelio de hoy y luego entramos a la parte de la reflexión.
Bueno, hoy es jueves 14 de noviembre de 2019. El evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está ahí. Porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchas gracias, profesor.
Alberto, puede ser.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, ¿qué considera hoy que nos deja la lectura del día? Como reflexión personal. Y por supuesto, siempre relacionándola un poco al contexto en el que nos encontramos actualmente.
Es difícil reconocer el reino de Dios en nuestra realidad. A veces porque, como lo han repetido el Papa Bergoglio y también los jesuitas, los generales jesuitas, a veces no coinciden los tiempos de Dios con nuestros tiempos. Entonces, nosotros quisiéramos que fuera inminente, que ya estuviera aquí, que como aparece ahí, que dicen, ya está. También los primeros seguidores de Jesús pensaban que la segunda venida de Jesús, que era el reino de Dios, iba a ser inminente, ya viene, y por eso se despojaban de todo, y de un momento decían, parece que no viene. Pero cuando te dice Jesús que el reino de Dios está dentro de nosotros, es como descubrir que no es algo que viene de afuera. Es como, por ejemplo, bueno, de todas formas, para venir aquí el programa, también me he tenido que preparar un poco.
Claro.
Hace poco ha habido bastante actividad en el Vaticano de reuniones de jesuitas y también aquí en el Paraguay. Del 4 al 8 de noviembre una reunión del Secretariado de Justicia Social y Ecología, que fue fundado por el padre Arrupe. El padre Pedro Arrupe fue un padre general de la Compañía de Jesús que está en proceso, no sé si ya lo metieron o no, de beatificación. Y él mencionaba de que el reino de Dios está aquí, están con ustedes, son los pobres. Ya, o sea, trabajen con ellos. Por eso creó este secretariado, ya, para que la Compañía de Jesús, todos sus ministerios, fueran enfocados a trabajar hacia eso. Hay un montón de espacios donde están el reino de Dios, los inmigrantes, los pobres, los sin vivienda, la gente que tiene hambre. Nunca han dejado de existir, siempre están ahí. Y los jesuitas se han caracterizado por ir siempre en esa parte de la última frontera, ¿ya? Y como te decía al inicio, antes de que comenzáramos el programa, yo desde el año 1991 pertenezco a la CBX, que es Comunidad de Vida Cristiana. Somos una comunidad internacional que está en más de 60 países. Nacimos casi con la Compañía de Jesús, como unos añitos después, pero se llamaban Congregaciones Marianas en esa época. Y también nos invitan a eso, a que nosotros como laicas y laicos trabajemos igual que los jesuitas en medio de los pobres. Entonces, esa también creo que ese es el reino de Dios que dice ahí. O sea, el reino de Dios está dentro de ustedes. Sí, el reino de Dios está dentro de nosotros. O sea, inclusive Juan Pablo II, cuando puso los nuevos misterios del Rosario, los luminosos, uno de los misterios luminosos es el anuncio del reino de Dios a los pobres. O sea, no es el anuncio del reino de Dios en general, sino que a los pobres. O sea, hay un énfasis particular de la iglesia, de la compañía, de muchos movimientos católicos, inclusive de la gente que no es católica, que simplemente tiene algo de humanidad, el no es ayudar al pobre, sino estar con el pobre.
Eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de pertenecer a esta comunidad y cuál es el espíritu en sí de estar dentro de ella? Porque hoy estamos hablando sobre el legado de los mártires en su 30 aniversario, pero por supuesto llevamos también esa vocación o ese objetivo de ellos de cumplir a los demás, de servirle a los demás. Y en sí, mucho del voluntariado, muchas de las comunidades se basan en esto. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Cuando pasó el asesinato de los 6 jesuitas y de Elba y Celina en El Salvador, yo estaba en el seminario. Yo iba a hacerme sacerdote religioso, sí. Iba a hacerme religioso en primer lugar y después sacerdote de los padres del Calazán. Conocen más al Colegio Calazán que los padres de Escolapio. Y estaba en Costa Rica, ahí estaba formándome. Tenía un amigo que ese se quedó haciendo sacerdote, ya es sacerdote, ahorita actualmente está viviendo aquí en Nicaragua, es de la República Dominicana, y está fungiendo como director del Calazán de León. Entonces, cuando pasó la muerte de los jesuitas, yo toco guitarra, soy artista. Inmediatamente salimos de donde nosotros vivíamos y nos fuimos caminando con un montón de gente a la Embajada de El Salvador a protestar. Y pasamos toda esa tarde y esa noche en vigilia ahí frente a la Embajada de El Salvador con velas, celebraciones ecuménicas, mi guitarra, por supuesto. Y tuve la oportunidad pues, de estar con otra gente. Fue realmente impactante, doloroso. Y eso que no los conocía. Pues. Conocía a la Compañía de Jesús, obviamente, tenía un profesor de Biblia que era jesuita, Carlos Arias, el único tico jesuita creo que he conocido hasta la fecha. Y me acompañaba también un jesuita, el padre Santiago Bonita, que fue uno de los sacerdotes que corrió el Frente Sandinista en los años 80, que vivía también ahí en Lourdes, éramos vecinos. Entonces, conocía a los jesuitas, pero no había como un vínculo como el que tengo ahora. Entonces fue realmente impactante este asesinato de los jesuitas, o sea, fue doloroso. Entonces no me imagino, o sea, ahora, tantos años después, 30 años después, el dolor que ha significado para la gente que los conocía, ya, la gente que trabajaba con ellos. Yo hasta hace, todavía me da un poco de
nostalgia,
no, sino como sensibilidad, soy muy llorón. La UCA me dio la posibilidad, bueno, ahora yo trabajo en la UCA ahora, obviamente desde el 2005, del 2008 de planta. Fui a un intercambio, a un curso que dio el ESADE, que es esta Facultad Española de Economía, lo dio en El Salvador. Entonces nos invitaron a profesores guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, a estar reunidos ahí en El Salvador para pues, hacer este curso, una semana. Entonces fue la oportunidad que tuve de ir a conocer el espacio que la busca El Salvador, creo, para conmemorar por lo que había pasado en el asesinato. Como no había nadie, entre ellos solo, fue bien doloroso. O sea, realmente es difícil no llorar. Y imagino que los 40 muchachos que ahorita andan en El Salvador con Moisés, con Ramiro, la experiencia que va a vivir va a ser fabulosa. O sea, es un espacio que te toca el corazón. Realmente, o sea, es como un momento de reino también, ese momento que vos decís, nunca pensás que iba a ser más, tienen nada, me imagino yo ellos, pero realmente tiene su legado, inclusive el padre Bergoglio, que el Papa Francisco reconoce realmente que son mártires. Tal vez el inconveniente va a estar para el Papa Francisco, el Iselina y Elba, que son las dos mujeres que casi nadie las conoce, sí, que no se mencionan. Así siempre es. Dicen nada más los mártires jesuitas y la Celina y la Elba.
Así es.
Celina Ramos y Elba Ramos, digo, ¿qué pasó ahí? Se dan a reconocer. Entonces, pero no, por lo menos los jesuitas nunca la han abandonado. Siempre todas las imágenes aparecen los ocho. Hay llamada, oh.
Sí, en realidad es bastante doloroso, como usted lo mencionaba.
Sí,
y la parte, tranquilo, y la parte que habla de Elba y Celina, sí, es de quienes se habla poco. Se conoce poco, pero en realidad hay que reconocer la labor de ellas, porque siempre estuvieron al lado de los mártires también.
Sí.
Siempre estuvieron al lado de ellos hasta que pasó la tragedia, ¿verdad?
Yo creo que había algunos que de los mismos jesuitas, para recordar los nombres, porque es probable que alguna de nuestros oyentes o alguno de nuestros oyentes no conozcan. Habían dos Ignacios. El más conocido es el filósofo, el rector, el padre Ignacio Yacuría. Había otro Ignacio, Ignacio Martín Baró, también conocidísimo por su teoría de la psicología social. Tiene mucha influencia, por lo menos, acá en Nicaragua. Otro conocidísimo es Amando López. Nosotros tenemos un auditorio acá.
Así
que muchos chavalos no saben. ¿Cuál es el Amándolo? Porque tal vez deberían de poner un poquito de historia a la entrada del auditorio de quién fue Amando, qué hizo, etcétera. Juan Ramón Moreno, y creo que el menos conocido tal vez sea Joaquín López, que es el único salvadoreño. Los otros cinco eran, los otros cuatro eran españoles. Y está pues Elba y Celina. Elba es la colaboradora de Dios en la casa.
Así es.
Y Celina, que estaba de visita. O sea, como te digo, no creo que, tal vez, algunos de ellos sí podrían haber sospechado que los podían matar. Ya, porque el ejército salvadoreño en esa época era muy cruel. O sea, si mataron a un obispo, a Monseñor Romero, que fue antes, como 9 años antes, entonces. Y además ya habían matado a un compañero de ellos, a Rutilio Grande, entonces. Supuestamente están en no han metido ninguna causa para reconocerlos como mártires, porque están primero con la de Rutilio, que es ya bastante probable que la aprueben, que ya lo nombren beato, y la de Pedro Rupe. Pero ahí está la duda, como te decía siempre, o sea, ¿será que la causa de beatificación la van a meter por los mártires jesuitas o por los 8 completos, incluida Celina y Elba?
Esa
es la pregunta del millón, como dicen, pero vamos a ver qué pasa.
Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Escucharemos el tema musical Mártires de la UCA y les recordamos que pueden unirse a nuestro programa para brindarnos sus opiniones. Muchas gracias.
mientras haya más miseria, un volcán renacerá. El Salvador es testigo y Camposanto también, de poetas y cantores que murieron a granel. Cantares de nuestra tierra, cantares del Salvador. Las voces del mar y el viento anuncian liberación. No hay tiempo para callarnos, no hay tiempo para descansar. Alzar un vuelo las alas, vuelan, vuelan sin cesar. Hagamos un canto, hermanos, que sea de amor y paz. Que venga lo que anhelamos, que reviva la hermandad. Hagamos un canto, hermanos, que sea de amor y paz. Que venga lo que anhelamos, que reviva la hermandad.
Que marquen a nuestras líneas telefónicas 2278-4743 y 2278-6747 y se unan a nuestra conversación. Hoy estamos hablando sobre el legado de los mártires en su 30 aniversario. Y también nos pueden buscar en vivo en internet en la siguiente dirección: radiouniversidad.uca.edu.ni. Alberto, me gustaría que nos hable un poco sobre en qué consiste el martirio y si del martirio puede surgir la esperanza para Latinoamérica.
Para la Iglesia Católica, el martirio comienza con el mismo Jesucristo, ¿ya? Que pasó todo esto que recordamos en la Semana Santa, de ser apresado, golpeado, torturado y posteriormente asesinado, e inclusive denigrado. El hecho de morir allí, pues, en la cruz, en aquel momento era una cosa denigrante. Desnudo, nosotros no lo ponen tapadito, pero realmente estaba desnudo, ya, porque por el pudor no podemos ver las partes de Jesús, ni que la Dios. Entonces, pero ahí comienza la parte del martirio. Después, todos los seguidores de Jesús inmediatos, los apóstoles, todos fueron igualmente martirizados, o sea, fueron perseguidos. Era algo que no estaba permitido ni por la religión judía, ni por los mismos romanos. Entonces también los persiguieron, todos igualmente fueron torturados. No es que ellos lo buscaban, ay, tortúrenme, a nadie le gusta, pues, eso. Jesucristo mismo aparece ahí, que lloró, o sea, que sudó lágrimas de sangre, sudó sangre, porque debe ser angustiante, o sea, saber que te pueden matar. Igualmente, por ejemplo, estos muchachos que de abril para acá decidieron hacer una crítica social al gobierno actual. Yo no creo que hayan dicho, voy a para que me maten, jamás, no lo creo en ningún momento. Sin embargo, estaban con una convicción profunda y salieron simplemente y fueron asesinados. Entonces, por ejemplo, que te peguen un balazo en la cara, en la cabeza, en el cuello, en el tórax, eso es asesinato, no es que una bala perdida.
Así es.
Entonces, igual en este caso, no es que los apóstoles y los cristianos que fueron después, de casualidad los agarró el imperio y los mató, no. O sea, estaban con una convicción clara de lo que querían hacer y fueron hasta las últimas consecuencias. No todas y no todos estamos preparados para ser mártires, ¿ya? Monseñor Romero, por ejemplo, para ya acercarnos más a la parte de los jesuitas, él dijo, puede ser que me vayan a matar. Porque a mí también igualmente me parece espectacular la vida de Monseñor Romero. No fue que cambió radicalmente, porque era una persona realmente austera, humilde, pero era de derechas completo, o sea, y él mantenía esta lógica de que, pues, no me voy a beneficiar de los ricos, pero bueno, hay que estén, estos izquierdosos son manipuladores. Eso de hablar de los pobres no es correcto, no sé qué, pero como dos jesuitas comenzaron a llevarlo a trabajar con la gente pobre y así fue conociendo y se fue encariñando. Y cuando vos ves esa realidad, cambia. Por eso, por ejemplo, nosotros, bueno, existe lo que se llama el paradigma pedagógico ignaciano, que tiene más de 500 años, se nació con la Compañía de Jesús igual, o sea, que siempre consideraban... cuando vos llevas al joven o a la joven a una realidad distinta de la suya, una realidad de pobreza, de discriminación, de ausencias, de desprecio, quiera o no, su vida cambia. O sea, aunque no quiera, aunque siga siendo millonario, aunque vaya viajando a Miami, a Europa, donde sea, ese encuentro que tuvo con la pobre, el pobre o la pobreza, lo va a determinar para toda su vida. O sea, porque no se te va a olvidar. ¿Ya? Y de alguna forma u otra vas a cambiar. Es lo que te dice, te va a el paradigma ese más reciente, que te va a volver más comprometido, más consciente, más competente. Entonces, igual, a Romero lo cambiaron los pobres, y él sabía pues que probablemente lo iban a matar. Murió celebrando la Eucaristía. O sea, creo que ni él hubiera pensado tan bien como lo pensaron aquellos que lo dejaron mucho mejor. O sea, matarlo cerrando la Eucaristía fue, como dice, habría que aplaudir a los del ejército de El Salvador, porque lo escogieron muy bien. Entonces, el martirio tiene mucho valor en la Iglesia Católica. Inclusive se dice que en el Apocalipsis se habla de que los mártires vienen vestidos de rojo y con la sangre del Cordero, que es Jesús, se van a lavar y van a volverse blancas sus vestiduras. Toda una simbología de lo que implica, que por eso habla aquí de viene la esperanza. Sí, o sea, por lo menos eso creemos la mayoría de nosotros. O sea, no es posible que nuestros muertos hayan muerto en vano.
Así es.
Ya, yo por lo menos tengo esa esperanza aquí de que todo lo que muere renace.
A veces.
Es como la experiencia de la agricultura. O sea, una semilla tiene que morir para renacer y formar un árbol gigante, una planta gigante que va a alimentar a un montón de gente, o lo que sea, o da sombra, pero sí.
Es difícil porque a veces nos preguntamos cuántos más tienen que morir para que podamos ver esa esperanza. ¿Qué más tenemos que hacer para lograr ver esa esperanza? Porque yo creo que muchos nicaragüenses, muchos venezolanos, por ejemplo, han perdido la esperanza de que se pueda lograr la libertad para sus países.
Sí, es como te decía, los tiempos nuestros no coinciden a veces con los tiempos de Dios. Yo puedo, ahora ya tengo 51 años, ¿verdad? Obviamente mi forma de pensar sofocada al inicio, cuando estaba más chavalo, era igual. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no reaccionamos? O sea, uno es más como...
eufórico.
Sí, eufórico primario, quiere que resuelvan las cosas. Ahora está como... parece mentira, pero así es. O sea, tenés como más tiempo de reflexionar, de pensar lo que ha pasado, de discernir, como dice Ignacio. Entonces decís, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Porque lo que tengo completa y absoluta seguridad es que Dios siempre actúa. Siempre, de alguna manera, a veces no como yo la espero, pero siempre actúa. De eso estoy completa y absolutamente convencido, y que no te abandona nunca. Nunca, 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 nunca. O sea, aunque estés pasando por la situación más difícil, hay una razón de ser para que la estés pasando, y hay un aprendizaje ahí. Eso, y ahí sí. Creo que Ignacio tenía ese legado que nos deja siempre, y que también está en las preferencias apostólicas. Los ejercicios, el discernimiento, es una herramienta que te ayuda mucho a poder identificar, me está pasando esto, por qué me está pasando esto, qué debo de hacer, hacia dónde me mueve. Me mueve para algo bueno, me mueve para algo malo. O sea, esa herramienta es fabulosa. Y pensarlo diario, que es lo del discernimiento diario. O sea, es increíble todo el legado que la espiritualidad venezolana te da. Y entonces por eso digo, sí, sí hay esperanza. Yo no creo que todas estas muertes hayan sido en vano. Dice, el mismo Papa decía que él, ahorita que está pues recordando el 70 aniversario de los jesuitas, estaba en Roma, porque, como digo, acá bien se acaba de celebrar 50 años de esa comisión de justicia social y ecología de los jesuitas, y hablándoles a ellos, el Papa decía, no me imagino el dolor que ha de haber sentido el padre Kolfenbach, que era el jesuita general en esa época, cuando le anuncian que 6 de sus compañeros con los que conversaba, acababa tal vez de visitar o lo que sea, le dicen que los mataron. O sea, si a mí me dicen ahorita que mataron a mis compañeros de arquitectura, yo me, o a los de aquí de la pastoral, no sé, o sea, y no sé, no pararía a llorar.
Sí.
Y además que soy llorón. Entonces, seguramente, me imagino. Entonces, él dice que el vuelco de los compañeros jesuitas antes de la excepción fue apoteósico. Y entonces dice, o sea, lo que ellos dicen, bueno, que para que esta muerte no sea en vano, involucrémonos en estos aspectos de justicia. Busquemos cómo haya más igualdad. ¿Qué podemos hacer para que haya más igualdad? ¿Qué podemos hacer para que no haya estos pleitos por este es mi país, este es tu país? Sino que las fronteras se vayan borrando, que la gente pueda compartir más, que colabore más. Otro evento que hubo ese, que fue los 20 años de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina, y estuvo el padre Arturo Sosa, que es el actual general, conversando, fue este martes. Entonces tuvimos poquita gente, éramos como menos de 20, como 15 tal vez, de aquí de la UCA, en el auditorio Amando López, escuchando a Arturo. Yo le digo así, que irreverente, al padre general Arturo Sosa, que es jesuita. Entonces él decía eso, o sea, que vivimos en una América Latina convulsa, pobre y desigual, y que no podemos predecir qué va a pasar, pero que lo que nos invita Jesús siempre y Dios es a caminar, a andar en camino, porque su promesa siempre se va a cumplir. Entonces eso es lo que decía Arturo, o sea, hay que seguir caminando y dejarnos guiar por el Espíritu. Y ponía como ejemplo, decía, ¿cuál puede ser nuestro santo patrono en esta esperanza, en este martirio, en esto que parece que uno tiene luz? El padre Abraham, el de la Biblia. Abraham ya estaba viejo, canoso, no tenía hijos, la mujer era estéril, tenía un montón de bienes, y de repente viene Dios y dice, vas a tener un hijo, pero tenés que irte, dejar tus cosas y caminar. Y aquel más es viejo, le hace caso. Es increíble. Entonces dice, así, aquí estamos nosotros, dice, somos un montón de viejos canosos, porque estaban reunidos todos los provinciales de América Latina. Somos un montón de viejos canosos, no tenemos hijos, dice. Entonces, tenemos un montón de bienes, somos 500 años de compañía de Jesús, dice, y un poquito más, más todo lo que tenemos. Nos manda a decir que lo abandonemos todo y que comencemos a caminar, y que ahí veremos qué pasa, ¿ya? Entonces, realmente, no sé yo si podría hacer lo de Abraham, de abandonar todo, y a una edad tan avanzada, es difícil. Entonces, sí. Ponía como ejemplo eso. Yo creo que esa es como una forma de responderte a esa parte de la esperanza.
¿Cómo podemos nosotros encontrarnos con los mártires y practicar el legado de ellos?
Leer, para mí hay que leer. O sea, si puedo leer, leer. Como digo, yo no había tenido la oportunidad de encontrarme en el espacio hasta el 2000 y pico. Entonces, antes que fue 89, ponerle que 20 años después fue que yo me encontré físicamente con el suceso. Y había leído, había participado. O sea, en aquel momento mi reacción fue protestar y cantar, que era lo que yo sabía hacer.
Así es.
¿Ya? O sea, caminar para demostrar que estaba en contra de lo que había ocurrido y cantar con la gente, acompañándolas en celebraciones, como digo, eran celebraciones ecuménicas, no estábamos solamente católicas y católicos, sino que habían gente de otras denominaciones. Entonces fue lo que hice. Me imagino que, por ejemplo, ahora la UCA te invita a que participes con actividades culturales, hacen una marcha de las candelas, hacen las alfombras. Aquí lo hicimos una vez y estuvo muy buena, muy buena. Pero lo que invitan es, o sea, ¿qué puedes hacer desde tu lugar, de donde estás? Ya, entonces, yo soy docente en arquitectura, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos dos módulos, el módulo de hábitat popular y el módulo de espacio urbano, e invitamos a los estudiantes a ir a un lugar concreto de gente que no tiene vivienda, que su vivienda no parece vivienda. Y mis estudiantes se quedan asustados. Cuando le digo, haga el levantamiento de esa casa, ¿pero qué voy a levantar si son 4 palos y plástico negro? Pues eso va a levantar. ¿Pero y cómo? Bueno, vamos a ver cómo lo dibuja. O sea, ahí que miren esa realidad y que platiquen con la gente que entren a esa casa, porque la gente los invita a entrar, siéntese, te ofrecen un café, un vaso de agua, y tenés que comértelo, tenés que tomar, o sea, romper esa cosa, como dice, los pobres me dan
el rechazo,
y comienzan, que sigue, claro. Sí, y que te comiencen a plantear, porque la gente te abre su vida, más como arquitecto, porque para hacerte algo, vos me tenés que decir, ajá, ¿qué querés? ¿Para el marido? ¿Para el querido? ¿Para los hijos? ¿Las hijas? ¿Cuántos son? No sé qué. Entonces, igual la gente te dice, sí, es que miren, nosotros somos aquí, todos dormimos juntos en este cuarto. Y entonces se quedan así. ¿Y cuánto tiene más? No tengo para más. ¿Y cuánto ganas? Tanto. ¿Y cuánto ocupa? No puedo más que comprar un bloque al mes. Y entonces, trabajar con esa realidad. Pero eso es lo que tratamos de hacer. O sea, que entren en contacto con esa realidad y que hagan algo desde su carrera. Es decir, soy arquitecta, voy a ser arquitecto. Bueno, ¿cómo puedo colaborar? Con los planos, es un montón de reales, ya se los doy a hecho. Les entrego la lista de materiales, les entrego el presupuesto, les debo una asesoría de cómo pueden construir, dónde lo van a hacer, una maqueta. Entonces, ya es una forma de decir, estoy colaborando en algo. Hay un proyecto que no hemos hecho, que todavía está como en veremos, que me da muchas ganas, pero ha sido poco probable. Al estilo bufete popular, pero en arquitectura. Es decir, un espacio donde nuestros estudiantes hagan como sus prácticas, y entonces que pueda venir gente de los barrios a decir, mira, yo necesito asesoría en esto, porque vieras cómo la gente invierte, aunque no tenga dinero, y se lo dejan mal hecho. Y da pesar ver una pared que no tiene columnas ni viga, donde han gastado más de 30 piedras canteras, sabiendo lo que cuesta cada piedra, y como digo, que ellas la compraron una o dos piedras al mes.
Sí. Con lo
que le... Y entonces, y decirle, no sirve la pared. Pero si pagué 3.000, para ellos 3.000 pesos es como...
Sí, claro.
Es el salario de...
No, en realidad tiempo, así, o sea, es porque como lo mencionaba, existen distintas realidades y hasta no solo moralmente, socialmente, sino también económicamente hablando, existen distintas realidades hasta para eso. ¿Qué es lo máximo, el límite para cada quien en cada realidad?
Entonces, por eso te decía, esa es la manera que yo diría acercarme a los jesuitas mártires y a las así dos es. Mujeres mártires, es acercarme a las realidades que ellas y ellos se acercaron. Celine y Elba, probablemente, aunque hayan trabajado con los jesuitas, no eran unas personas de clase media,
así
ni ricas, eran personas pobres, ya, que tenían que haber vivido en un bar. No, realmente desconozco la vida, ahí me acuso.
Uh-huh.
No sé dónde vivían, no sé cómo vivían, no he leído nunca nada sobre ellas dos.
Hay poca
nada.
Sí.
Entonces, pero me imagino que al ser una doméstica, probablemente su lugar de residencia no era ni ahí mismo, cerca de la UCA. Ha sido largo, como ocurre actualmente con muchas domésticas, y no en unas condiciones tampoco muy agradables, por mucho que yo estaba trabajando como jesuita, ¿ya? Entonces, acercarte a esas realidades, ¿ya? Creo que la compañía hace sus esfuerzos para que también, pues, sus distintas obras trabajen en esa área. Como digo, nosotros, cuando yo comencé en la comunidad, íbamos a zonas rurales, trabajamos en el 2R de Dimitrov. Actualmente, una parte de mi comunidad trabaja en la iglesia de Santo Domingo, ¿ya? Que tampoco es una zona rica, trabajan con jóvenes que trabajan en el mercado, que podías catalogarlos de delincuentes, pero que juegan fútbol. Entonces aprovechamos el fútbol para hacer una liga y a la vez darles talleres. Todos tienen hijos, aunque tengan 15 años. Entonces, sí, entonces aprovechar para dar talleres sobre educación sexual, relación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se está trabajando en esa comunidad, se ha dado talleres de crecimiento personal para la gente más adulta. O sea, se está haciendo un trabajo ahí por parte de algunos miembros. Moisés, que es del voluntariado, está en esa parte de la comunidad que trabaja ahí. Otros pequeños grupos de la comunidad trabajan en otro barrio, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero sí, o sea, se está trabajando en algunos lugares.
A veces no les resulta un poco difícil o complicado el saber cómo llegarle a estas personas, porque a veces, muchas veces vienen como con un caparazón para que los demás no puedan entrar a su entorno. ¿Cómo llegan a estas personas?
Es que cuando vos llegas como solamente así, pero si llegas a hacerte amigo, a platicar, a conversar, la gente es maravillosa. Yo me acuerdo una vez que fuimos con jóvenes de aquí de la UCA y de aquí del centro de pastoral a una comunidad en Matagalpa. Era una zona donde había habido una cooperativa de café y no sé qué. Y nos tocó una señora que vivía a la orilla de la carretera en una chocita de 3x3. El día que nos veníamos, la señora había matado su única gallina. Como lo que tenía era chayas, que era lo que había abundancia ahí. Pues nos hizo una sopita de gallina con chayas para despedirnos. Nos atacamos en llanto. Pero si la señora era lo único que tenía, claro, su única gallina, y la compartió. ¿Cómo decirle que no? Entonces, si vos llegás no con ánimos de colonizar, yo soy bueno, usted es malo, yo estoy bien, usted está mal, entonces la gente es diferente, puede ser que te...
Así es. Responden a continuación ellos. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, que se llama Sombrero Azul.
Tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verte que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar.
¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central!
Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. lleva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumbul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. ¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada! ¡Dale, salvadoreño! Que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, salvadoreño.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Retos de la Pastoral. Existe una frase del Papa Francisco que dice que la justicia y la paz renazcan, aunque se debe reconocer que en situaciones difíciles es duro creer que la verdad y la justicia renacerán, pero en todo momento lo necesario es confiar en la palabra de Dios y en que se hará justicia en su debido momento, como lo mencionaba Alberto. A nuestros oyentes pueden llamarnos a los teléfonos de Radio Universidad 2278-4743 y 2278-6747. Y pueden también seguirnos en internet en radiouniversidad.uca.edu.ni. Los mártires de la UCA de El Salvador fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989. En su 30 aniversario, agradecemos por su legado y por dejarnos presente el valor de la lucha sin importar la profesión u oficio, porque siempre es importante tener presente que una lucha justa, una lucha por la verdad, una lucha por la democracia desde los distintos sectores de nuestro país, desde las distintas profesiones, ocupaciones o lo que tenga que ver con ello. Alberto, ¿cuál es el aprendizaje que tiene sobre los mártires de la UCA y cuál de ellos es quien ha calado más o resonado más dentro de su vida personal y profesional?
Para serte honesto, el hecho, como te digo, de haber estado, de haber nacido y haber ya tenido una edad no adulta, pero joven, tendría cuánto, estamos hablando del 89, tenía 21 años cuando los mataron. 21 años. Ya estaba, pues, con conocimiento de causa, era un estudiante universitario, entendía perfectamente las razones, entendía también la lucha que ellos tenían. Yo estaba metido un poco en esa, pero desde la parte de la del catolicismo, ¿ya? Creo que el hecho de haber continuado en el 91 con la CBX me permitió profundizar más en este legado de los mártires, porque, aunque yo conocía a los jesuitas, no había tenido la oportunidad de vivir la espiritualidad ignaciana, y fue mi comunidad, en la CBX, en la comunidad cristiana, donde fui descubriendo más elementos: el discernimiento, los ejercicios, la misión, el apostolado, la comunidad. Entonces, yo creo que ese ha sido como la, como he oído yo, me he sentido influenciado, pues, la comunidad, la CBX. ¿Cuál ha sido el que más ha influenciado en mí? Pues, para serte honesto, yo he pensado más siempre en la Serini y en la Elba, aunque no haya profundizado en su vida, por lo mismo, porque es como, son como las más marginadas de los mártires, como las más pobres de los mártires, o sea, las que están ahí porque no podían apartar, porque también murieron ahí, pues, o sea, pero es como que a veces se mira como que estorbaran, ¿ya? Porque estos son jesuitas, estas no, estos son hombres, estas son mujeres, estos son académicos, estas son, no sabemos ni siquiera, pero tal vez la hija, la Serina, haya tenido algún nivel educativo, no sé si Elba lo tenía, o sea, siempre está como, por eso, y ahora que dice, vamos a hacer el proceso de verificación, las vamos a incluir, entonces, pues tal vez es como una mayor preocupación intelectual. Me parece que yo también digo que soy feminista, estoy en un colectivo que se llama Aula Propia, que pues con esto de lo que ocurrió en abril 18, pues no hemos estado trabajando tan colectivamente y nos hemos dispersado, y hay unas compañeras que han estado trabajando apoyando a los jóvenes y las jóvenes que siguen escondiéndose de esta situación, porque hay gente que todavía se esconde,
sí,
porque las pueden matar, o sea, hay gente que piensa que no, pero sí están persiguiendo todavía y matando, y hay miedo. Entonces, pero por eso digo, pero personalmente, como te digo, ha sido el vivir esta celebración de los mártires año con año en mi comunidad. Siempre lo hemos recordado, siempre lo hemos celebrado, porque la diferencia en los católicos es que, aunque el martirio sea algo difícil, lo celebramos como un triunfo. ¿Ya? O sea, sabemos que el mártir no murió en balde. Entonces, por eso hablamos de celebración. Y por eso es que se hayan ido ahorita 40 chavalos y chavalas al Salvador, no es que van a ir a sufrir, van a celebrar.
Sí, ¿ya?
Obviamente es un encuentro que esperamos que sea fructífero para sus vidas igualmente, y que lo puedan transformar. Pero podría ser así, académicamente hablando, pues tal vez he leído algunas cosas filosóficas de Yacuría, que me cuesta entenderlo. Me sale mucho más fácil Martín Baró, porque su parte de psicología social sí la puedo aplicar de vez en cuando en lo que yo hago en arquitectura. Entonces, por ahí, más o menos.
Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado el día de hoy. A nuestro oyente, antes de despedirnos, les compartimos los siguientes avisos. Invitamos a la comunidad universitaria a la celebración eucarística a las 12 del mediodía en la capilla. Ahí les esperará el padre Juan Ramiro Martínez, como siempre, con mucha alegría y entusiasmo para compartir con ustedes. Y les recordamos a todos los padrinos y madrinas que adquirieron cartitas para padrinar en esta campaña navideña, que entramos en la penúltima semana del 18 al 25 de noviembre para entregar los regalos que se comprometieron a brindar, con sus nombres de ahijados y proyectos, que a partir del 26 al 30 de noviembre se inicia el cierre de la campaña navideña y entrega de los regalos en los distintos proyectos. Y le hacemos este llamado que es muy importante. Recuerden acercarse a las oficinas del voluntariado social de la UCA.
Y ahí vaya a hacer una cosa. Yo ya recogí mis cartitas para mis alumnos. Así tengo 5 grupos de clases, de quinto, cuarto y segundo, y ya están comprometidas y comprometidos. Pero funcionaba más cuando los voluntarios y las voluntarias iban de oficina en oficina con las cartas y casi que obligaban a los profesores, a las coordinadoras, los coordinadores, a los directores y directoras de departamento, a la decana, al decano, aquí está su carta, y entonces, o sea, como no había manera de decirle, no puedo,
pues,
como dicen, a H tenían que agarrar el regalo y por lo menos lo tenían que abrir. Entonces, valdría la pena que pensar el padre Juan Ramiro y Moisés y demás, si van de puerta en puerta dejando cartas, porque así esperar a que vengan aquí, llegaremos al 25, muchachos, hace falta regalo, no tenemos para darle a todo el mundo. Entonces, yo pensaría que Moisés y Juan tienen que ir a entregar cartas de oficina en oficina.
Hay un compromiso social, así es, y muchas gracias por la recomendación. Así que este día de hoy finalizamos nuestro programa y sintonícenos el próximo jueves a las 9 de la mañana en punto aquí en Radio Universidad 102.3 FM. Feliz jueves y gracias por acompañarnos el día de hoy, Lester Arcia. Lo esperamos el próximo jueves, si Dios quiere.
Gracias, Marjorie. Gracias.
Muchas gracias.
Mi patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, con un río de sangre inocente, que en la primavera de su juventud cegaron sus vidas aquel 19. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántas vidas se han destruido? ¿Cuánto dolor concentrado? ¿Cuánta ambición desmedida? ¿Tantos sueños se han frustrado? ¿Tantos valores perdidos? ¿Tanto rencor, tanto odio en mi país dividido? Mi patria me duele en abril, porque el limpio azul de su cielo volvió a teñirse de sangre, con vidas y sueños truncados. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscurada. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel, Marlon, Ismael, Darwin, Marcos, Eric, Andrés, Lester, Jonathan, Hammer, Hilton, Alvis, Giovanni, Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Celso, Jason, Axel, José, Jairo, Gerard, Alfonso, Jimmy, Mauricio, Josué, Eliezer, Antonio, Edwin, Valerio, Yamil, Michael, Nelson, Jester, Dani, Harlington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscurana, brillando como lucero de abril en medio de la oscurana.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.
Última hora, última hora.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánta violencia contra las mujeres! Todos los días.
Y es que siguen diciendo que las matan.